Muy buenos días, doctor Gustavo Alcalá. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Walter.
¿Cómo está pasando esta pandemia que más que obligatoria ya es voluntaria, doctor?
Y esta pelea no se puede empatar ni se puede abandonar, así que hay que seguir nomás.
No queda otra, ¿verdad?
Y en todo caso la dificultad es, como en esos estadios y en los mundiales de fútbol, no hacer la ola cuando a uno no le toca. Porque si se fija, cuando hace la ola la tribuna y se mueve al unísono, hay que mirar al que uno tiene al lado, no al de la tribuna de enfrente o al de la popular del costado. Y estamos corriendo el peligro de movernos a un ritmo que no es el nuestro. Tuvimos la oportunidad de anticipar, en cierto modo, el recorrido del virus para asignar los recursos, que no son muchos, para administrar los riesgos, pero el problema que está jugando a favor del virus es que los grandes centros, Europa al principio, nosotros nos aliviamos cuando Italia y España resolvieron en parte el problema y nos relajamos como si nosotros fuésemos Europa, que es un problema de diván que tenemos en Latinoamérica, y eso creo que es el protagonista hoy, y está pasando lo mismo en Argentina. El pulso de la batalla está dado en las grandes ciudades, porque ahí llegó primero el virus. Hay una globalización para traerte el virus, pero no es la misma para brindar soluciones. Entonces no es el momento de relajarse, por más que en algunos grandes centros el problema está en vías de solución.
En la República Argentina, evidentemente que los guarismos, podríamos decir, que se han disparado. ¿Es posible que todo esto, sobre todo al entender de los especialistas, sea normal o era esperable que esto ocurriera? Porque la Argentina es un país muy grande, es un país muy diverso, con muchas fortalezas, pero mucho más dificultades o debilidades, ¿verdad? Todos esos bolsones, por decirlo así de alguna manera, de pobreza, esos sectores donde falta tanta estructura, especialmente donde está concentrada la pandemia, que es la provincia de Buenos Aires, la capital federal, sus alrededores. Evidentemente todo esto era esperable y no nos tendríamos que sorprender demasiado en tanto y en cuanto el sistema sanitario todavía tenga una revancha, digamos así, como para poder afrontarla, ¿verdad?
Y en esos grandes centros, como usted marca bien, hay un gran problema, y es el tiempo de la interacción. En los medios de transporte todavía el plazo de mi casa a mi trabajo es muy largo, y es ahí donde estoy mucho tiempo en contacto con un gran grupo de gente. En las ciudades más chicas, donde el transporte es más corto, y en muchos casos no es el transporte público el protagonista, porque recordemos, el virus alas no tiene, rueditas tampoco, y no camina, lo llevamos nosotros, las personas. Entonces ese es el lugar complicado, el que tiene una gran aglomeración de gente, que no le queda otra alternativa que verse cara a cara con muchos otros, de camino a su trabajo, en su trabajo, o también en las reuniones sociales, porque los ministros de salud tienen razón. Lo que pasa con las muertes hoy tiene que ver con lo que ha hecho la mayor parte de la gente hace 15 o 20 días, no tiene que ver con las decisiones que toma hoy el poder central, porque por otra parte también nos está dando una lección el mapa del virus, y es que inevitablemente hay tensión, porque hay múltiples intereses económicos en pugna, y hay que ver cómo se resuelve, porque lógicamente las conclusiones de cómo afecta el virus depende de a quién uno le pregunte. En las sociedades más evolucionadas ha habido una reflexión colectiva, ha habido la sabiduría de encontrar, o mejor dicho, de hacer reacciones de adaptación, porque a este virus no se le marcan los tiempos ni los espacios, sino que uno se va adaptando. Pero en las sociedades latinoamericanas, que son las más desiguales del mundo, no se da eso, y las tomas de decisiones son individuales, y se genera una confusión que también es clásica. Usted y yo, Walter, tenemos que tomar dos decisiones: ¿qué hacemos con nuestras visitas sociales este fin de semana? ¿Y qué hacemos con nuestro trabajo? Y en algunos casos el empleador decide por nosotros. Sin embargo, nos la pasamos opinando de cómo hay que hacer la vacuna y qué es lo que tendrían que hacer las grandes, los grandes decisores. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro marco de decisión y, como te decía, en nuestros vecinos. Entonces, si usted me pregunta cuál es el titular de la pandemia esta semana, yo creo que para San Juan el titular es: Mendoza duplicó los muertos por millón en una semana. Tenía 6 y tiene 11 muertos por millón. Y eso para la República de Cuyo es sumamente importante. Y el debajo del titular tendríamos que escribir: Chile superó a Francia. Tiene 466 muertos por millón de habitantes, y Francia, que se enfrentó a la pandemia mucho antes y con menos información certera, tiene 462. Y Perú directamente está compitiendo por el título máximo, porque está detrás de Italia y de Suecia. Tiene 541 muertos por millón contra 560 o 580 de los otros dos. O sea, el foco está claramente en Perú y Chile, que han superado a Estados Unidos, a Brasil, a Ecuador, a todos los que antes se enfrentaron con el golpe devastador del virus, sobre todo con una estrategia que los libros de historia analizarán si fue la más apropiada o no, porque Argentina tiene 62 muertos por millón de habitantes, 62 contra 500 o 400. Así es que todavía, por más que crujan algunos acuerdos y algunas instituciones cansen porque repiten lo mismo, yo creo que también nos falta claridad y creatividad en la comunicación, porque si no esto se está convirtiendo en una repetida cantinela. Pero Argentina sigue bien posicionado.
Con respecto al sistema de salud, sobre todo a la internación de camas, digamos, de alta complejidad para los enfermos graves, terapia intensiva en concreto, seguimos más o menos manejándolo todavía con una cantidad o una revancha todavía a favor nuestro, ¿verdad?
Y hemos pasado de 500 que teníamos hace un mes a 700 hace unos 15 días. Estamos en 900 pacientes críticos en Argentina, que por supuesto es un número todavía manejable y está muy por debajo de los 1.500 a 2.000 que tienen Chile o Perú, pero si usted se fija, esa tendencia está creciendo. O sea que nosotros las decisiones no las tenemos que tomar con lo que nos gustaría, sino con números duros e importantes, y ese que usted señala es el que tenemos que tener en cuenta. Cómo nos tenemos que mover depende justamente de poder mantener una baja tasa de víctimas, porque todavía en Argentina, del número de pacientes confirmados con el virus, los fallecidos son muy pocos, y una buena parte se debe a las medidas de distanciamiento social. Pero en los casos críticos es donde el sistema de salud es protagonista, y lo hemos visto en San Juan. Probablemente en San Juan hubiese habido 2 muertos si no fuera por la terapia intensiva.
Doctor, ¿cómo andamos en el país en general y en San Juan en particular con el tema testeo?
Eso hace meses que seguimos mal. Está dando 40% de positivo, o sea que el número de pruebas que hacemos se va incrementando muy por debajo de las necesidades, y yo creo que esa es la crítica principal. No tenemos la capacidad de desplegar en el terreno el número de pruebas que hace falta, yo creo que simplemente por un inconveniente en el stock. No tenemos suficiente y tampoco se puede gastar todo en una semana, pero tendríamos que hacer 50.000 pruebas y estamos haciendo 15.000. Y en ese aspecto, mientras ese desfasaje no se corrija, vamos a seguir teniendo lugares en donde el virus lleva la delantera. Tenemos que mirar ese heterogéneo mapa, porque el 62 es un número promedio, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 333 muertos por millón, la mitad del número de la bestia. En vez de 666 tenemos 333, y le sigue Chaco con 110 y Río Negro con 83. Una mención especial para Jujuy, que pasó a tener 39 muertos por millón desde cero. Ahí tenemos una provincia en donde, por cuestiones políticas, porque acá analizamos a las provincias de acuerdo al color de su gobernador y hacemos todas unas elucubraciones ideológicas en lugar de concentrarnos en las dos preguntas que dijimos: ¿qué hago con mis visitas este fin de semana en donde vivo y qué hago con mi trabajo la semana que viene? Jujuy, que en alguna época se lo puso como ejemplo, tiene 30 muertos en total, y eso pasó de la noche a la mañana. Y el otro que también nos importa porque queda cerca, La Rioja, tiene 38 muertos por millón. Si tuviese un millón de habitantes, tiene 3,8 por cada 100.000, y es de ahí, es de Mendoza y de La Rioja, en donde nosotros tenemos que cuidar particularmente el ingreso.
Con respecto a los guarismos que acaba de dar, quiere decir que con el tema testeos estamos solamente haciendo un poco menos que el 30%, ¿verdad?
Claro, uno considera que el mínimo, si encontramos a alguien positivo, el mínimo que se necesita es hacerle a 10 de sus contactos. Vamos a perder algunos, pero si le hacemos a 10 de sus contactos, tenemos chance de, identificando a los contagiados, aislarlos para protegerlos, para proteger sobre todo a su familia y a sus compañeros de trabajo. Pero en vez de hacerle a 10 en Argentina, por cada caso positivo, le podemos hacer test a 4. Dos miembros de la familia, un compañero de trabajo y un contacto no alcanza, y entonces el virus se extiende a sus anchas. Y no teniendo esa herramienta, el gran decisor de qué va a pasar con el virus está en nuestra conducta. Tenemos que comportarnos como con esa incertidumbre, como si el virus estuviera presente en cada persona que saludo, excepto con los que vivo, con los que convivo. A los demás los tengo que saludar como los japoneses, moviendo la cabeza a 2 metros de distancia. No tengo que compartir ni vasos, ni platos, ni cubiertos, y entonces el virus se queda quieto, porque si no, vamos a tener la segunda alternativa que está ocurriendo en Chile, Perú o Brasil, que el gran disciplinador social es la mortalidad. Uno cumple las restricciones solamente cuando conoce a alguien que murió. Y bueno, eso es un indicador un poco tardío de la madurez social de un país.
Y bastante fuerte, por cierto, ese indicador. Doctor, ¿usted qué piensa con, no diría apresuramiento, pero con aquel avance que hay de muchos sectores a los efectos de poder reiniciar la actividad educativa?
Y ahí me parece que hay que hacer una división entre los... la división tiene que ser por edad, porque en los países en donde hay segundas olas, esas segundas olas están lideradas por adolescentes, a los que les importa muy poco el virus, el contagio, y viven en una especie de presente perpetuo. Entonces me parece que la educación de posgrado y de los que tienen más años podría reiniciarse, y no creo que sea oportuno hacerlo de los 15 para abajo. Eso lo tendrán que ver los expertos, pero no creo que sea prudente en este momento, porque siempre es bueno mirar la historia reciente. Depende de la circulación del virus el impacto que tienen las medidas erradas. Usted acuérdese cuando todos los jubilados salieron a cobrar en masa y a hacer cola desde las 6 de la mañana, porque en esa época no hacía frío, un viernes fatídico, no había circulación viral. Entonces, por más que en toda la Argentina salieron los jubilados, que son los más vulnerables, para cobrar en efectivo en un cajero, no pasó absolutamente nada. Pero también hay un número que es argentino. En las villas de emergencia el contagio llega al 50%, porque eso es lo que da el testeo. Entonces, si nosotros nos movemos en momentos en donde hay circulación viral, como le pasa a Mendoza, por ejemplo, es cuando se paga muy caro esa osadía de querer adelantar la apertura. Lógicamente, en Cuyo se está viendo, y en Argentina también, que se retoma gradualmente la vida normal. Lo que no es normal es el distanciamiento social y el lavado de manos. O sea, sí existe una actividad económica sin trasladar el virus. Eso no es imposible, particularmente cuando el transporte tiene menos de 15 minutos o media hora desde que me subo al transporte público hasta que me bajo.
Doctor, en reiterados programas nosotros venimos hablando y conversando sobre otras enfermedades que no hay que perder de vista. Tanto es así que recordemos perfectamente que San Juan es campeón nacional en obesidad. San Juan lidera muy cómodamente la necesidad de donantes de hígado para trasplante. Si mal no recuerdo, necesita San Juan 40 donantes que están aguardando en la lista del INCOCAI. Pero también hemos hablado de otras patologías, como por ejemplo todas las enfermedades que tengan que ver con el corazón, con la presión, con el cerebro, con el Alzheimer. Y también hemos hablado del colesterol. ¿Importa el colesterol hasta, digamos, hasta el último minuto de vida? ¿O después de cierta edad ya no se obtienen beneficios tratándolo?
Y bueno, esa es una noticia clave, porque en este momento está a punto de iniciarse un estudio para contestar la pregunta si después de los 75 años tratar el colesterol con remedios en alguien que no tiene ningún signo de enfermedad tiene beneficio. Y para eso hoy Estados Unidos está poniendo $90 millones para hacer un estudio en 20.000 personas de más de 75 años y por primera vez no es para contestar algo sobre infarto o accidente cerebrovascular, sino que el objetivo principal de este estudio, que se inicia en septiembre y que lo patrocina el Instituto Nacional de Salud Pública norteamericano, que tiene una rama que es el Instituto Nacional del Envejecimiento, y va a buscar a estos 20.000 para no tomar decisiones en base a anécdotas individuales. Desafortunadamente, la respuesta de este primer estudio para saber si bajar el colesterol en los mayores de 75 previene la demencia y los infartos cardíacos y cerebrales en alguien que no los tuvo, porque vamos a decir algo con claridad: el que ya tuvo un infarto o un accidente cerebrovascular tiene que usar remedios para el colesterol, no importa la edad que tenga, porque eso ya demostró beneficio. Donde hay dudas todavía es en el que está sano, no tiene ningún estudio que le salga mal, no tiene ningún síntoma y está dudando si bajar su colesterol o no. Y al mismo tiempo, y va a tener resultados antes, porque el estudio en Australia ya lleva unos años, ha empezado en el 2014, y va a buscar a 18.000 mayores de 70 para contestar exactamente lo mismo. Como nos pasa con el coronavirus, cuando la respuesta todavía no llega, hay que tomar una decisión mientras tanto. Tenemos dos alternativas: o le preguntamos a Bolsonaro y hacemos exactamente lo contrario en relación al colesterol, o nos preguntamos si no hay muchos argentinos a los que se les niega en este momento de confusión y pandemia un remedio para el colesterol que va a evitar el primer síntoma, porque en la enfermedad vascular el primer síntoma desde el punto de vista cardíaco es la muerte súbita en la mitad de los casos. No tengo ninguna chance de tomar decisiones si el debut de mi enfrentamiento con la enfermedad cardiovascular es que me da un golpe de knockout. Entonces, la decisión hoy, hasta que estos estudios, mega estudios, nos den respuesta, es individual. Pero es un error evitar que alguien reciba un tratamiento solo por el DNI. Por supuesto que es clave que no tengamos otra enfermedad de la que depende la vida. Si yo tengo una enfermedad grave y tengo una expectativa de vida de meses, un remedio para el colesterol no va a hacer absolutamente nada, y si ya tengo demencia, tal vez tampoco. Pero sin duda, en San Juan y en Argentina estamos subutilizando los remedios del colesterol, particularmente en los que más riesgo tiene de tener consecuencias, que son los mayores de 70 años.
Doctor Alcalá, me quedo con este concepto que lo destacó en un par de oportunidades en el transcurso de este reportaje. ¿Qué hago con las reuniones familiares este fin de semana y con los contactos cercanos, por un lado, y cómo voy a planificar mi actividad laboral a partir del día lunes, verdad?
Exactamente, esa es la única decisión que está completamente en nuestras manos. Todas las otras lo podemos hacer como mirar una película. Entonces nos fijamos qué está haciendo otro país o cómo los científicos pelean por la salud global, pero más pelean por el bolsillo y por la gloria. Lo otro que estamos viendo es que la mayoría de los héroes contra el virus miran su billetera y su palmarés, y lo que quieren son sus 15 minutos de fama. Por eso le digo, hay una globalización veloz para traernos el virus, pero no es igual para llevárselo.
En definitiva, ese relajamiento que notamos inclusive en la provincia de San Juan, como si hubiéramos ganado la guerra, me parece que tendríamos que detenernos y observarlo con mucha seriedad y sobre todo con mucha responsabilidad, ¿verdad?
Sí, aunque no nos guste, en este partido estamos en el segundo tiempo de alargue y es bastante probable que nos enfrentemos a los penales, así que estar cansado justo ahora es una pésima idea. Lo que sí hay que hacer es retomar la vida, porque no se puede prescindir de los contactos ni sociales ni comerciales, pero sí puede haber una nueva manera, y de esa sabiduría que la vamos a tener que desarrollar aceleradamente depende cómo vamos a llegar a la fiesta.
Y a cuidarnos en este segundo tiempo, doctor, porque tenemos a algunos jugadores ya con una tarjeta amarilla, ¿verdad?
Eso es cierto, sí, y hay varios operadores que quieren hacer leña del árbol caído. Yo creo que se están empezando, aumentar la desesperación, están empezando a sacarse la careta algunos operadores del virus, algunos que piensan exclusivamente en lo que les conviene a ellos, y aún dentro de su familia lo que le conviene es heterogéneo. Así que quizá tenemos que ir rumbo a esa reflexión colectiva. No hace falta que en las conversaciones, ahora que no está el fútbol, exista solamente el otro como enemigo, el punto de vista del otro como un motivo para la falta de respeto, para el grito, para esa opereta latina.
Claro. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. A quedarse en casa, a ser muy prudente, porque esto todavía sigue, ¿no?
Un gusto, Walter, y le agradezco por el tiempo, y espero que tengamos mejores noticias en una semana.
Dios mediante. Feliz fin de semana, doctor.
Igual.